una vez más a este su programa Un Café con Moro Yosef, que llega a usted de parte del Ministerio Esjaim. Le habla el Moro Yosef, director Esjaim. Para mí es un gusto estar con ustedes como de costumbre todos los viernes a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, con un programa más que transmitimos en vivo todos los viernes. Gracias al Poderoso por esta gran oportunidad de ser nosotros instrumento útil en difundir las Sagradas Escrituras y el conocimiento de la esperanza mesiánica. Hoy nos encontramos en el día 30 del mes de abril del año 2021 y con esto también nos encontramos en el día 18 del mes Iyar, de acuerdo al calendario de Hillel II, y estamos a la puerta de comenzar el día del descanso, el día donde cesamos de envolvernos en los asuntos de la vida diaria para reposar en el cuerpo y envolvernos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Así que para mí es un gusto estar con ustedes antes del Shabbat, hablar con ustedes de las maravillas que se encuentran en la Sagrada Escritura y la esperanza mesiánica. Ayer tuvimos la oportunidad de retomar nuestros estudios con respecto a el tema que hemos titulado Mesianismo y Escatología en el libro de Enoch. Ayer estuvimos leyendo varios capítulos del libro de Enoch y discutiendo cómo presenta el autor de Enoch las ideas con respecto a la aparición del Mesías y la razón por la cual el Mesías habría de aparecer. ¿Por qué fue llamado desde antes de los tiempos, desde antes de que el sol, la luna y las estrellas existiera? Que obviamente el tiempo se marca con el sol, la luna y las estrellas, de acuerdo a lo que dice la Torá. ¿Y por qué él existía desde antes de los tiempos de la creación? ¿Con qué propósito fue llamado por el Eterno a ser? ¿Y cuál era la función del Mesías cuando habría de manifestarse? Todo eso lo habla el mesianismo del libro de Enoch y la escatología que presenta también el libro de Enoch. En esta serie de escatología y mesianismo hemos estado leyendo varios capítulos del libro. Seguiremos leyendo con el favor del cielo en la medida que vayamos avanzando en los encuentros de los jueves. Para que así las personas puedan tener una visión más clara de las ideas con respecto al Mesías que existían en la época del Segundo Templo y cómo hay gran similitud en estas ideas y lo que expresan los discípulos del Maestro de Nazaret. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a hablar un poco de escatología y mesianismo, pero vamos a presentarlo, vamos a hacer una combinación de lo que discutimos ayer en el libro de Enoch y vamos a mirar un poco los libros proféticos que hablan que claramente hablan de escatología y de mesianismo dentro de la narración. Pero antes de esto, es importante mencionarles que esta semana estudiamos la porción de la Torá titulada Emor. Se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 21, versículo 1 al 24-23. Es una porción sencilla, no es doble como las semanas pasadas. Esto significa que va a ser más fácil la discusión del mismo. En la porción de esta semana vamos a encontrar dentro de la narración las convocaciones, las santas convocaciones, que hemos discutido varias veces en otras ocasiones el significado de ella en el tiempo presente y cómo estas realmente no están en vigor en lo que respecta al mandamiento dado por Dios. Para muchos, estos días solemnes están en vigor, no han sido abrogados porque están observándolo de acuerdo a una creación humana de tradiciones y mandamientos de hombre y pues ellos le dan un sentido solemne al decreto humano y lo llaman mandamiento de Dios. Pero si vamos a la Torá y a los profetas, específicamente a la Torá donde nace el precepto, vamos a darnos cuenta de que no es posible que estos días solemnes estén vigentes cuando los requisitos para la vigencia de estos no están disponibles, ¿ok? Y vamos a estar hablando de eso mañana, no vamos a abundar mucho en esa área porque ya lo hemos tratado en otras veces, pero sí, como es parte de la lectura, lo estaremos repasando con el favor del cielo. La porción de los profetas esta semana es Ezequiel 44, 15 al 31, la porción Emor. Y para el efecto de los estudios de los escritos nazarenos vamos a leer Primera de Pedro 2, 4 al 10. Vamos entonces a hablar un poco de escatología y mesianismo. ¿Por qué es importante entender el mesianismo que nos presentan los discípulos del Maestro a la luz del Segundo Templo, de acuerdo a las profecías que se encuentran en las Sagradas Escrituras, y por qué es importante también conocer la escatología que tenían, el pensamiento escatológico que tenían los que vivieron la época del Segundo Templo, y cómo esta escatología estaba basada en lo que los profetas recibieron de parte de Dios, y cómo nace a partir de esto diferentes ideas cuyo propósito es tener en su tiempo una expectativa escatológica muy grande basada en la aparición del Mesías. Una de las cosas que mencionaba el día de ayer era que el Mesías, la visión que tenía, la visión escatológica que tenía, que se tenía sobre el Mesías en la época del Segundo Templo, era una de donde él aparecería a libertar a los justos y a destruir a los pecadores. Y esto es bien interesante porque vamos a ver que cuando leemos los escritos nazarenos vamos a encontrar que el Mesías Yeshua dice que él no vino a llamar a los justos sino a los pecadores. Sin embargo, Juan, el autor del Evangelio de Juan y las cartas de Juan, quien tenía un pensamiento mesianista y escatológico bien arraigado en su literatura, es decir, que su literatura, los escritos de él, están muy concentrados en mesianismo y escatología, están bien arraigado esa idea. Vamos a ver que en una de las cartas se habla de cómo para poder ver al Mesías en su aparición hay que ser puro como él es puro, y comienza a hablar de practicar la justicia. Y a la misma vez vas a encontrar los escritos nazarenos de cómo el Mesías aparecerá por segunda vez sin relación alguna con el pecado, cuando la primera vez el Mesías sí tuvo contacto con los pecadores, con los impuros, para que se cumpliese lo que estaba dicho por los profetas, el profeta Isaías, con respecto al Mesías que cargaría sobre él la iniquidad del pueblo, para por medio de él al Eterno restaurar al pueblo que cree en ese mensaje de restauración. Y luego, con el pasar del tiempo, específicamente en el desarrollo de la literatura rabínica, vamos a ver que los rabinos comienzan a desarrollar la idea del Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David, en el sentido de el Mesías Ben Yosef ser el de Isaías 53 o el Mesías de Efraín. La idea de que así como Yosef sufrió para salvar a su familia, a su padre y a sus hermanos, así en Isaías 53 se veía esta idea de este justo que iba a ser judío, que iba a ser del pueblo de Israel, iba a sufrir por el pueblo que se había descarriado del camino de Dios, y le llamaban el Mesías Ben Yosef. Pero eso es una idea rabínica de mucho tiempo después, no es mala, no tiene ningún sentido negativo, simplemente es entender el tiempo cuando se desarrolla. El concepto de la época del Segundo Templo es más interesante, porque la época del Segundo Templo se esperaba, de acuerdo a la literatura de los Rabí Mal Muerto, se hablaba mucho del Mesías de David y el Mesías de Aarón. El Mesías de David siendo el Mesías de Israel, el Mesías davídico, el de la monarquía, y el Mesías de Aarón, el siendo descendiente del linaje de Aarón, en el sentido levítico. Y se hablaba de estos dos Mesías, su idea tenía su origen en el libro de Zacarías, capítulo 3 o 4, si no me equivoco. Esos dos capítulos vas a encontrar la idea. Y luego, con el pasar del tiempo, se comienza a hablar del Mesías que sufriría como Efraín y Yosef, una reinterpretación del capítulo 53 de Isaías. Ahora, en términos escatológicos, ¿con qué propósito se espera al Mesías? Obviamente hay una gran relación entre la escatología, que es los eventos que tienen que suceder para antes de la era mesiánica. Y desde la muerte del Mesías, los días escatológicos comenzaron, aunque han pasado 2000 años, los días escatológicos están ahí. Estamos a lo que se conoce como los últimos días. Prácticamente se entiende así porque en cualquier momento el Mesías puede llegar. ¿Okay? No hay nada que detenga la aparición del Mesías. Simplemente está en las manos de Hashem decidir cuándo regresa, en el sentido de cuándo él va a hacer que sea aparezca rápidamente o aparezca en su tiempo. Pero no hay nadie en la tierra que pueda evitar que el Mesías aparezca, solamente el Eterno es el que está deteniendo su aparición. Y los apóstoles habían entendido esta idea de la aparición del Mesías y su demora como ser una dirigida por Hashem para que los pecadores o los que no les ha llegado la predicación de la fe, de las buenas noticias, tengan la oportunidad también de participar de ella. Así que es una idea bien interesante que se debe tomar en consideración. Ahora, estamos hablando de la relación que tiene el mesianismo y la escatología dentro de la escritura. Y quiero presentarle un texto, o que mejor dicho, quiero compartir con ustedes un texto que es de carácter escatológico, que también contiene ideas mesianistas. Y se encuentra en el capítulo 2 de Daniel, el famoso sueño del rey Nabucodonosor, donde él tiene un sueño, realmente está escrita la palabra en arameo halamot, que son muchos sueños. El rey tuvo muchos sueños y no podía dormir, algo parecido a lo que vivió el faraón. Y no había nadie dentro de su reino que pudiese interpretar el sueño. Y el rey había decretado que muriesen todos los sabios y los adivinos, porque ¿para qué me son útiles si no, cuando los necesito no me pueden ayudar con esta situación? Y eso llegó a oídos de Daniel. Y Daniel le pidió oro al Eterno por intervención divina y le pidió a Dios que por favor no los matara a los sabios ni los matara a ellos, sino que les dé la oportunidad de presentarse ante el rey e interpretar el sueño. Y Arioch, el versículo 25 dice que Arioch llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá que dará la interpretación. Y el rey preguntó, versículo 26, el rey preguntó, a partir de ahí que vamos a tomar la lectura, el rey preguntó a Daniel a cuál llamaban Belsasar. Daniel le cambian el nombre. ¿Podrás tú acaso hacerme saber el sueño que vi con su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni los sabios, ni los astrólogos, ni magos, ni divinos lo pueden revelar al rey. ¿Por qué no lo pueden revelar al rey? Porque al rey se le fue dado por medio de un sueño algo que tiene que ver con el fin de los tiempos. Y no hay ente espiritual en las esferas superiores que pueda saber el fin de los tiempos fuera de Dios, o fuera de Hashem, el Dios de Israel. Es bien importante, ¿por qué? Porque cuando se habla, por ejemplo, vas a encontrar al Santo Mesías hablar de la aparición del Mesías, y él dice que cuando esto vaya a ocurrir, él no lo sabe, ni lo saben los ángeles del cielo. Si usted se acuerda de eso, se encuentra en el capítulo 24 de Mateo, donde el maestro dice: ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre saben, solamente el Padre, el día y la hora, solamente el Padre lo sabe. Estas palabras del Rabino de Nazaret, del Señor Yeshua, están muy relacionadas al sueño que tiene Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el sueño que tiene Nabucodonosor tiene que ver con el fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Y para que esa interpretación pudiese ser revelada a Nabucodonosor, era necesario que la revelación del mismo viniese directamente al trono de Hashem. ¿Por qué? Porque los entes espirituales no conocen el fin del tiempo. Y al no conocer el fin del tiempo, pues definitivamente ningún sabio que se conectara con los entes espirituales para intentar conocer revelación alguna con respecto a las cosas que habrán de pasar, era imposible para ellos poder recibir el mismo. Y continúa el texto diciendo: pero Elá, que existe en los cielos, Elá es una palabra aramea para Dios, el cual revela los misterios, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, dice Daniel, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Es decir que, estando el rey en la cama, pensamientos llenaron su mente con respecto a lo que habría de pasar en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado, versículo 30, el misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en cualquier otro viviente, sino para que se dé a conocer la interpretación al rey y para que entienda los pensamientos de tu corazón, dice Daniel. Tú, oh rey, mirabas, y aquí una imagen colosal. Esta estatua, que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie ante ti. Y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte de barro cocido, o sus piernas, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, y golpeó la imagen en sus pies de hierro y el barro cocido y los desmenuzó. Esta piedra va a prácticamente, la acción de esta piedra va a derribar a todos los reinos del mundo. Entonces fueron desmenuzados juntamente, dice el versículo 35, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras de del verano, que era el que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que golpeó la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Es decir, que esa piedra se convierte en una montaña muy alta, un gran monte, del cual se llena toda la tierra. Entonces, este es el sueño, dice, y ahora diremos al rey su interpretación. Tú, oh rey, eres el más poderoso rey, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad. Este versículo 37 es sumamente interesante porque me recuerda hace unos meses atrás cómo había visto de parte de una enseñanza, había visto un comentario de un maestro de las raíces hebreas que decía que este versículo, que el versículo donde Daniel dice que él es el que pone y quita reyes, se refiere solamente a los reyes de Israel, que no tiene nada que ver con los reyes del mundo, que no se debe utilizar para referirse a los gobernantes del mundo, será para el tiempo de las elecciones en los Estados Unidos. Y yo, pues personalmente tengo que decir que difiero absolutamente de su pensamiento, porque el mismo capítulo que él está hablando, el mismo versículo del capítulo que él está hablando, más adelante está diciendo, está claramente mostrando que su argumento, su explicación de ese versículo es falso. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 37. Tú, oh rey, eres el más poderoso rey, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad. Yo les hago una pregunta. Si el versículo 21, que tiene que ver, que dice, él muda los tiempos y las edades del capítulo 2, y quita a los reyes, establece los reyes, se refiere a los reyes de Israel solamente, ¿cómo Daniel tiene el atrevimiento de decir esto cuando realmente Hashem lo que hace es quitar a los reyes de Israel y ponerlos? Ahí vemos claramente cómo por la misma escritura refutamos el error de una persona que está transmitiendo error a otros, que obviamente pues trae sus consecuencias en el camino de la fe. Y donde quiera, dice el versículo 38, y donde quiera habitan los hombres, las bestias del campo, y las aves de los cielos, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. Bien interesante eso, porque aquí Nabucodonosor está prácticamente representando de cierta forma la idea del Adán primordial. El Adán primordial se le dio autoridad sobre todo la creación. Él domina sobre toda la creación. ¿Ok? Entonces el versículo 39 dice, después de ti se levanta otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Bien interesante cómo se enfoca en el cuarto reino, y el segundo y el tercero no habla mucho de ello. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representan un reino dividido. Pero habrá en él algo de la solidez del hierro, según viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Hace un tiempito atrás me recuerdo haber leído, haber escuchado, en los Estados Unidos a una persona que fue invitada a una enseñanza de raíces hebreas donde decía que este versículo alude a los pactos que van a hacer los reyes de la tierra con los extraterrestres y que van a hacer alianzas pero no se van a mezclar porque son extraterrestres y son seres humanos. Sí, amigo, tremendo disparate. No se ahogue con el café. Es tremendo disparate. Y así los seguirán habiendo falsos maestros como dijeron los discípulos del maestro que ocurrirían en los días de la venida del Mesías, y el maestro anticipó sobre ello que vendrían muchos en su nombre presentando un Mesías que no sería el Mesías que no es él, sino que utilizarían su nombre para presentar otro Mesías y engañarían a muchos. Así que no es nada nuevo lo que estamos viendo hoy día, ¿ok? Y dice el texto, y en los días de estos reyes, en los días de los reyes, que van a hacer alianzas, pero no se van a unir como un solo pueblo. Eso es lo que está representado aquí en esta figura de hierro mezclado con barro. En los reinos anteriores, vas a ver en las historias de los pueblos antiguos, vas a ver que estos reinos, el reino de los griegos, el reino de los persas, el reino de los babilonios, los pueblos que conquistaban los obligaban a ellos a ser parte del pueblo, a unirse en un solo pueblo, a abandonar su cultura, su adoración al Dios que ellos servían, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Para no abundar mucho en esa idea. En el caso de este último reino, iban a haber alianzas entre ellos, pero no se iban a unir como pueblos. Este último reino es muy interesante porque nos habla de los tiempos presentes, cómo diferentes líderes del mundo están unidos en alianza, en acuerdos políticos, económicos, sociales, pero no culturalmente no están absorbidos en un solo pueblo, como lo era al principio todos los pueblos en la Torre de Babel, por ejemplo, o lo que hacían los babilonios, lo que hacían los asirios, lo que hacían los persas, lo que hacían los griegos, etcétera, etcétera. Entonces, dice el versículo 44, voy a repetirlo: en estos días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y es interesante este versículo 44 porque está diciendo, en lo que respecta a la comprensión del texto en el sentido escatológico, en el sentido de cuándo será el fin de los tiempos, que es el sueño que tiene Nabucodonosor, donde él dice en el versículo 28 del capítulo 2, pero el A que existe en los cielos, el cual revela los misterios, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Él es el que le va a revelar a Nabucodonosor lo que va a suceder en los postreros días, y ese es el sueño que está hablando Daniel. Le está revelando Daniel a Nebuchadnezzar. Y en el versículo 44 dice que en los días de esos reyes, que son los reyes de hierro mezclado con barro, es decir, que se mezclan con alianzas humanas, pero no se van a unir en un solo pueblo como ocurrían en los otros reinos que obligaban a los otros pueblos a hacer eso, vas a encontrar que el texto dice que en esos días el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Y ese versículo es bien interesante. ¿Por qué? Porque ayer estábamos estudiando el libro de Enoch y estábamos en leyendo los capítulos que correspondían a la lectura de esta semana. Y en el versículo 41 del segundo libro de Enoch, en el capítulo 41, mejor dicho, del segundo libro de Enoch, que se conoce como el libro de las similitudes, dice el autor, y después de esto vi todos los secretos en el cielo y cómo se quebranta un reino, es decir, cómo se destruye un reino. Y usted va a encontrar, basado en este versículo, que la historia que nos presenta la Escritura, o mejor, la historia de la humanidad, y en este texto escatológico, se destruía un reino y se levantaba otro que suplantaba ese reino. Por ejemplo, tenemos el caso del reino de Babilonia, en el tiempo del exilio de Babilonia, donde ese reino fue conquistado por los medos y los persas. Después que los medos y los persas dominaron por un periodo de tiempo, viene Alejandro con su ejército y arrasa con el reino de los persas, quebranta ese reino, lo destruye, y se establece el reino de Grecia como el reino que domina todas las áreas habitadas en el antiguo Medio Oriente. Y luego de Alejandro, o luego del imperio de los griegos, que se divide su reino en cuatro partes, viene entonces otro reino, que es el reino del imperio romano, que destruye el dominio griego y entonces establece su reino en la tierra. Interesante esta idea de quitar y poner reyes. Vuelvo y repito, lamentablemente es un error decir que quitar y poner reyes en el versículo 21 de este capítulo 2 se refiere simplemente al pueblo Israel. Es un gran error, es un desconocimiento de las Escrituras decir eso. ¿Por qué? Porque El autor Daniel en este libro está diciendo que Nabucodonosor está puesto allí porque el Eterno, el Dios de los cielos, le ha dado el reino, el poder, la fortaleza y la majestad. Pero si él es el que quita y que pone los el que pone los reyes, entonces, no solamente los de Israel, también los del mundo, entonces el que va a venir después del reino que va a dominar después de Nabucodonosor, o mejor dicho, de Babilonia, que es el reino de los medos y los persas, viene como un decreto celestial, como consecuencia de un decreto celestial de quebrantamiento o destrucción de un reino existente. Y es interesante cómo este versículo 1 del libro de Enoch que discutimos ayer dice lo siguiente: y después de esto vi todos los secretos en el cielo y cómo se quebranta un reino y cómo las acciones de los pueblos se pesan en una balanza. Es decir, que en las decisiones de cómo un pueblo o un reino va a terminar, está en las manos de aquel que tiene el control sobre todo. Es el santo. O sea, la misma idea lo presenta aquí el texto que hemos leído de Daniel. Y después de los babilonios haber perdido el dominio de su reino, viene otro rey que es puesto por el Eterno. Otro reino que es puesto por el Eterno. Y todos los reinos cuales están hablando, todos los imperios de los cuales se están hablando en ese tiempo, son imperios cuyo propósito, son imperios que de cierta forma afectaron al pueblo Israel en el sentido general y están envueltos en el pensamiento escatológico que el Eterno habla por medio de las profecías. Y vas a ver que en el versículo 44 se habla de un último dominio mundial donde está envuelto en ellos muchos líderes del mundo. Muchos líderes del mundo. Y estos líderes del mundo van a hacer alianza unos con otros, alianzas políticas, económicas, sociales, etcétera, etcétera, de comercio económico, sí, lo mismo, pero no van a unirse como un solo pueblo, algo que ocurría en los otros reinos. Así que va a ser un reino muy diferente, pero no va a ser tan fuerte. Estos reinos no van a tener la misma fuerza que tuvo de conquista del mundo, como lo tuvo el reino de Babilonia, el de los medos y los persas, el de los griegos y el de Roma. No van a tener el mismo poder, el mismo dominio. Y es interesante que en este periodo del tiempo es que el Eterno va a establecer un reino que no será jamás destruido. Una de las cosas bien interesantes con respecto al pensamiento escatológico es comprender los eventos que ocurren alrededor de esos tiempos donde esos reyes y esos reinos, mejor dicho, fueron quebrantados, los eventos que sucedieron en el mundo cultural, social, económico, en el mundo, en la naturaleza del mundo que les rodeaba, las cosas que sucedieron que llevaron consigo el que cada uno de estos reinos perdiera fuerza y dominio. Y esto es algo muy interesante y muy importante tomar en consideración. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el tiempo presente, que estamos hablando en el tiempo presente es el tiempo de estas alianzas, porque usted mira hoy en día, por ejemplo, Estados Unidos tiene alianzas con otros reinos, otros pueblos, otros gobiernos, con Inglaterra, con Alemania, con Japón, con China, con Italia, diferentes pueblos hay alianzas, con Brasil, México. Cada nación tiene una alianza con otra nación y esas alianzas son económicas, son de corte social y corte político, pero más político y económico, porque es lo más que le preocupa a los que gobiernan el mundo. Y es interesante cómo aparentan ser fuertes, pero en sí son débiles. ¿Por qué? Porque el dominio de esto no alcanza el nivel que tuvieron los otros reinos de la tierra. Y es bastante llamativo el encontrar cómo en esta visión o este sueño que tiene Nabucodonosor, Daniel le dice a Nabucodonosor que en los días de estos reyes, el Dios de los cielos va a establecer un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Para que estos reyes pierdan el dominio, el control sobre todo, es necesario una crisis en todos los aspectos, una crisis de gran magnitud, una crisis social, una crisis política, una crisis económica. Una de las cosas que yo que me dedico a la industria de los seguros y las inversiones, una de las cosas más interesantes que he visto después de la pandemia es cómo los países del mundo están teniendo problemas de inflación y a la misma vez cómo el valor de la divisa que regula a esa nación, o mejor dicho, que esa nación utiliza para intercambio comercial, están también teniendo problemas. Esto no significa, como algunas personas dicen, que viene una nueva moneda mundial, que esa es la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con eso, amigo. La marca de la bestia es un juramento de alianza. La marca de la bestia es lo opuesto a la alianza que el Eterno hace con Israel y a todos los que son invitados a la Brit Hadashá. La marca de la bestia es una antítesis a la alianza bíblica. Simplemente eso, no tiene nada que ver con un chip o con una moneda virtual, no es Bitcoin. Si usted piensa que es Bitcoin, pues lamento decirle que no es Bitcoin. El ahora mismo los países más poderosos están buscando una solución al problema de Bitcoin, porque están viendo que Bitcoin está cogiendo mucho auge y ellos no pueden regularlo, no lo pueden controlar. Es una moneda descentralizada, y al ser descentralizada los gobiernos mundiales no pueden controlar el valor de esta. Así que no, si usted piensa que Bitcoin está en eso, pues lamento decirle tristemente que no es así. Pero es interesante ver cómo en la historia de los otros pueblos, y recuerde que el pasado, cuando analizamos el pasado, podemos entender el futuro, porque lo que una vez fue vuelve a ser. No hay nada nuevo debajo del sol. Las cosas se repiten, las ideas se repiten, lo que cambia es la forma en que estas se manifiestan, pero sigue siendo la misma idea. Si usted mira, una de las cosas, me recuerdo mi papá decirme que una de las cosas que, mi papá me decía que una de las cosas que mostraba la debilidad del Imperio Romano era cómo ellos poco a poco su moneda la estaban mezclando con otros metales, porque para poder rendir el material utilizado para la moneda. Y eso muestra, de cierta forma, la debilidad del imperio. Y así sucede con el asunto de hambres en diferentes lugares, escasez, problemas de control social, enfermedades de grandes escalas que los imperios no podían controlar. No es nada nuevo encontrar en los tiempos pasados cómo grandes plagas arrasaban con poblaciones enteras donde era necesario que de cierta forma el Estado tratara de controlarlo y no podía controlarlo. Incluso yendo y apareciendo el mismo rey de la región a ese lugar para poner en orden el lugar por la crisis social que estaba ocurriendo, en ocasiones no rendía frutos y demostraba la debilidad de ese reino. Algo muy interesante, ¿por qué? Porque eso nos apunta, nos arroja un poco de luz con respecto a la idea de la aparición del Mesías. En el tiempo antiguo, los reyes tenían embajadores, quienes iban en su representación a los lugares que pertenecían al reino del rey. Y esos embajadores, en representación de ese rey, pues hablaban en autoridad del rey, y los líderes de ese lugar pues se sujetaban a esa autoridad y hacían demandas al rey, etcétera, etcétera, de parte y parte, y sus lealtades, etcétera, etcétera. Cuando de repente, y el rey no tenía tiempo para visitar todas las regiones, cuando en esa región, en una región en particular, ocurría un desorden, donde la autoridad del lugar ya no podía controlar el lugar y ocurrían crisis, entonces, y ya los embajadores del rey no podían hacer nada, entonces el rey mismo iba personalmente con su más alto ejército a poner en orden ese lugar para mostrar su dominio y su control sobre todo. Esto es bien importante, porque tú vas a ver en la idea de la congregación del Mesías cómo se pone un administrador, que se conoce como obispo, uno que vela a la congregación, se encarga de cuidar la congregación, y cuando las cosas empiezan a salirse del lugar, el rey tiene que enviar enviados para llamarle la atención al lugar, y cuando las cosas se van a salir fuera de control absoluto, el rey entonces tiene que intervenir. Y ahí es donde habla de la aparición del Mesías. El concepto de la aparición del Mesías como el rey que vendría entonces a poner todo en orden antes de que se pierda el orden. Y ahí es donde entra la idea de el propósito del Mesías dentro del plan divino de Hashem. El Mesías tiene como fin, de acuerdo a la literatura escatológica del Segundo Templo, tiene como fin el ser el elegido de Dios para hacer que todos los reinos de la tierra se sujeten a Dios. Y una de las cosas interesantes que presenta el libro de Enoch es esta idea de cómo el Señor de los Espíritus, que es otro nombre que se le da al anciano de días o al Eterno, al Dios de Israel, había escogido a este hombre desde antes de los tiempos, para que, llamándolo el elegido, el ungido, para que él hiciera que todos los reinos reconocieran que él es el Dios verdadero. Y que los poderosos de la tierra que no lo hacen serán destruidos. Una forma de mostrar esa idea de quién es el que domina sobre todo. Incluso se encuentra en el libro de Enoch, y lo voy a buscar para leerlo con ustedes. Dice el capítulo 46:1 lo siguiente, dice: y en ese lugar vi a aquel a quien pertenece el tiempo anterior al tiempo. Y su cabeza era blanca como la lana, y había con él otro individuo. Este primer versículo del capítulo 46 es prácticamente una repetición de lo que está pasando en Daniel capítulo 7. Dice el texto: cuyo rostro era como el de un ser humano. Su rostro estaba lleno de gracia como el de uno de los entre los santos ángeles. Es decir, que su rostro había de cierta forma esplendor. Y le pregunté a aquel de entre los ángeles que iba conmigo y que me había revelado todos los secretos del nacido de los seres humanos. Miren qué interesante. En este mismo documento se habla, que pertenece a la época donde los apóstoles del Mesías también están enseñando. En este mismo documento también se está hablando, amigos, de la idea del Mesías nacer entre los seres humanos. Porque vamos a ver que en el libro de Daniel hay uno que viene como hijo de hombre, o mejor dicho, como ser humano, Barenash, y se le hace acercar al anciano de días. Esa es la idea que tiene en mente el autor. Y vamos a ver que el Mesías nace de la casa de David. Y el capítulo 12 del libro de Revelaciones dice cómo él nacería y sería luego arrebatado para Hashem. Y dice el texto que estamos leyendo: ¿quién es este?, pregunta el autor del libro. ¿Y de dónde es el que va como de aquel que es antes del tiempo? Es decir, como el prototipo del anciano de días. Bien interesante eso, porque está diciendo que el Mesías es el prototipo del que está sentado en el trono. Me parece eso interesante. ¿Por qué? Porque hay una gran relación en lo que dice Pablo de Tarso, en donde Pablo de Tarso dice: él es la imagen del Dios invisible, el principio de la creación, el primogénito de la creación. ¿Ok? Y es interesante que dice, hace esa pregunta y hace la siguiente pregunta. Dice, bueno, viene la respuesta y dice: y él me respondió, el ángel que le acompañaba, le dice: este es el hijo del hombre, el Bar Enash en arameo, a quien pertenece la justicia y en quien mora la justicia. Y abrirá todos los almacenes escondidos, porque el Señor de los Espíritus lo ha elegido y está destinado a ser victorioso ante el Señor de los Espíritus en eterna rectitud. Este hijo del hombre, quien habéis visto, es el que quitará a los reyes y a los poderosos de sus cómodos asientos y a los fuertes de sus tronos. Ahora hago una pausa ahí y vamos a leer otra vez Daniel, que dice lo siguiente. Dice: en los días de estos reyes, versículo 44 del segundo capítulo de Daniel, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Interesante, ¿no? Y dice el versículo 45, y tal como vistes que el monte fue cortado, del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Interesante notar que en este sueño que tiene Nabucodonosor, que Daniel está interpretando, esa piedra que representa al Mesías, o es el Mesías, destruirá a todos los reinos del mundo. Vamos a leer otra vez el libro de Enoch, que dice lo siguiente. Este hijo del hombre que habéis visto es el que quitaría a los reyes y los poderosos de sus cómodos asientos y a los fuertes de sus tronos. Aflojará las riendas de los fuertes y aplastará los dientes de los pecadores. Derrocará a los reyes de sus tronos y reinos. ¿Por qué? Porque no lo ensalzan, ni glorifican, ni lo obedecen la fuente de su reinado. El reinado de esos pueblos es a consecuencia de que el Señor de los Espíritus que los coloca allí. ¿Qué es lo que dice Daniel? Daniel dice en el capítulo 2, versículo 37, dice, tú, oh rey, se refiere a Nabucodonosor, eres el más poderoso rey a quien el Dios de los cielos ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Es interesante, volvemos a leer otra vez, dice el versículo, derrocará a los reyes, versículo 5, el capítulo 46 del libro Las Similitudes de Enoch. Derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque no lo ensalzan ni glorifican. ¿A quién no ensalzan ni glorifican? Al Señor de los Espíritus. Así que Mashiach, ese es el agente divino de Dios para tumbar de la tierra, derrocar de la tierra a todos los reyes que se han apoderado de sus asientos, a todos los poderosos de la tierra, que se han apoderado de sus lugares y no reconocen que están allí puestos por uno más grande que ellos. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque vamos a ver en el libro de Daniel, después de ese capítulo 2, cómo se habla de la soberbia de Nabucodonosor. Cómo él hace una imagen, quiere que todo el mundo se postre ante esa imagen después de haber recibido la revelación. Quiere sentenciar a muerte a los que no se postren ante esta imagen. Y entonces en el capítulo 4 dice lo siguiente, el rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Es una proclama de parte del rey. Conviene que yo publique las señales y prodigio que él, el A y el Allá, ha hecho conmigo. Se refiere al grandísimo, al altísimo, al león. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Hasta ahí está engrandeciendo Nabucodonosor al Eterno después de ese momento de soberbia. Pero de repente a Nabucodonosor se le olvida que toda la grandeza de su reino es consecuencia de aquel que lo colocó a él en su lugar de dominio. Y por eso vas a encontrar que Nabucodonosor en el versículo 29 del capítulo 4 se paseaba por el palacio real de Babilonia, y el rey comenzó a hablar diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para morada real con la grandeza de mi poder para gloria de mi majestad? Y aún estaban esas palabras en la boca del rey, dice el versículo 31, cuando una voz cayó de los cielos, oh rey Nabucodonosor, a ti se te habla, el reino te es quitado. Es interesante, ¿no? ¿Cómo hay una gran relación este libro de Daniel con la escatología y mesianismo que presenta el libro de Enoch? El Mashiach vendría a derrocar todos los reyes porque no reconocen al Señor de los Espíritus. Y aquí vemos en el autor del libro la similitud que hay en lo que respecta a ideas al libro Daniel. Cómo Daniel presenta a Nabucodonosor como la cabeza de oro y su reino como la cabeza de oro. El mismo rey comete un error de idolatría, pero a la misma vez proclama al grandísimo como el que lo coloca en su lugar, y luego habla de su reino como el ser el que causa la grandeza de su reino. Y aquí hay entonces una idea muy interesante. El hecho que de la boca de una persona que está en lugar de autoridad hable del creador como el ser supremo, pero cuando habla de los hechos de su gobierno no proclama, no dice que los hechos y las grandezas de su gobierno es a consecuencia de la dirección divina del Creador sobre él y sobre toda la creación, demuestra con su acción que lo que podría decir con respecto a la existencia del Creador es insignificante. Esto debe servirnos a todos de ejemplo y de modelo, valga la redundancia, para cuando usted vea a una persona que se hace llamar, que está en una posición de autoridad gubernamental, sea presidente, gobernador, y hable del Creador, pero cuando habla de los logros de su gobierno, habla de la grandeza de él sobre el gobierno, demuestra una gran similitud en ese sentido a Nabucodonosor. Y él se convierte en ese modelo del cual utilizaría el libro de Enoch para mostrar los reyes de la tierra que no reconocen al Señor de los Espíritus. Vamos a seguir leyendo ese capítulo de 46 de Daniel, mejor dicho, del libro de Enoch, para que ustedes vean la similitud. Dice el versículo 5, repito: derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque no lo ensalzan ni glorifican ni lo obedecen la fuente de su reinado. Los rostros de los fuertes serán abofeteados y se llenarán de vergüenza y tristeza. Su morada y sus camas serán gusanos. No tendrán esperanza de levantarse de sus lechos, porque no ensalzan el nombre del Señor de los Espíritus. Y se han convertido en jueces de las estrellas del cielo. Levantan sus manos para alcanzar al Altísimo mientras caminan sobre la tierra y moran en ella. Interesante. Levantan sus manos para estar cerca de Dios mientras están caminando en la tierra. ¿Qué es eso? Tal vez está apuntando una idea de hipocresía, ¿verdad que sí? Manifiestan todas sus obras en opresión. Todas sus obras son opresión. Su poder depende de su riqueza. Y su devoción es a los dioses que han creado con sus propias manos. Interesante, levantan sus manos al Altísimo, pero su devoción es a los dioses que ellos han creado con sus propias manos. En otras palabras, sus obras. Pero niegan el nombre del Señor de los Espíritus, dice el documento. Interesante. Así que levantan las manos hacia el Altísimo, pero niegan el nombre del Señor del Espíritu. ¿Por qué hay una relación con eso? Porque claramente el autor está apuntando a la idea de cómo hablan de Dios, pero realmente no reconocen a Dios como la causa y la fuente de todo. Y para colmo de los colmos, obran con injusticia en su gobierno. Dice más adelante, con respecto a la función que tendría el Hijo del Hombre, ya vemos lo que presenta el capítulo 46, por qué él habrá de aparecerse, va a derrocar a todos los que se oponen, a todos los que se oponen al reino del Mesías serán puestos por estrado de sus pies. ¿Y por qué es el reino del Mesías? Porque el reino del Mesías es el reino de Dios. La manifestación del reino mesiánico, amigos, es la manifestación del reino de Dios en la tierra. Esa idea la encontramos en el libro de los Reyes, en el libro de Crónicas también, de cómo el trono del Eterno se sentaba el rey de Israel. Vamos a verlo en el caso de Salomón, cómo Salomón dice: a mí se me ha concedido sentarme en el trono del Eterno en Israel. Y se refiere al gobierno. Así que Salomón viene a ser el representante de la justicia y el derecho de Dios sobre todo Israel. Así mismo haría el Mesías.
A diferencia de Salomón, a diferencia de David, el Mesías arroparía con su gobierno el mundo entero. Es decir, las naciones también participarían de la justicia de Dios y del derecho, de la misericordia, la justicia y el derecho de Dios. Porque las naciones habían caído en la mano de los opresores, de los que habían explotado a los pueblos para hacerse ricos. Lo tenemos en el ejemplo de Nabucodonosor, del ejemplo de los reyes persas, el ejemplo de Alejandro el Grande, cómo extraían de la tierra sus recursos y riquezas para ellos vivir en sus palacios como amos del mundo. Y aún lo vemos hoy en día así en los gobiernos de los pueblos, donde los pueblos sufren mientras los que están en lugares altos disfrutan las mejores aguas, los mejores banquetes, las mejores comidas y los mejores accesos a tratamiento médico en caso de enfermedad, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a ver que el Eterno enviará el Mesías para establecer el reino mesiánico, que es sinónimo de establecer el reino de Dios en la tierra. Y por eso es que los discípulos le preguntan al Mashiach, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Mesías dice, no queda en mí, no queda en vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Eterno puso en su sola sabiduría. Eso va a ser cuando el Eterno decida que ocurra. Ahora vamos a leer este capítulo 48, en los minutos que nos queda del programa del libro de Enoch, pero vamos a ver la similitud que hay con lo que hemos leído con respecto al capítulo 2 de Daniel. Dice el texto, además en ese lugar vi la fuente de la justicia, que no se agota y está rodeada por completo de numerosas fuentes de sabiduría. Todos los sedientos beben del agua y se llenan de sabiduría. Entonces sus moradas se vuelven con los santos, justos y elegidos. En esa hora a ese hijo del hombre se le dio un nombre en la presencia del Señor de los Espíritus, el antes de los tiempos. Miren, interesante, este libro de Enoch hace una diferencia bien marcada entre el anciano de días y el Mesías. Algo que en el tiempo presente no se está haciendo. Muchas personas piensan que el Mesías es el anciano de días. Sin embargo, esta literatura guarda perfecta relación con lo que los discípulos enseñan. Porque vas a ver que el mismo Mesías reconoce que el Padre es más grande que él. Entonces dice el versículo 3, incluso antes de la creación de la luna, el sol, antes de la creación de las estrellas, se le dio un nombre en presencia del Señor Espíritu. Es decir, que el Mesías estaba en el plano inteligente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso vamos a encontrar que el maestro Nazaret ora al Eterno y le dice, Padre, devuélveme la gloria que tuve junto a ti desde antes de la fundación del mundo. Y continúa el texto diciendo, se convertirá en bastón de los justos para que se apoyen en él. Se refiere al Barenash. Y no caigan, él es la luz de los gentiles. Eso aparece en los profetas. Y se convertirá en la esperanza a los enfermos de corazón. Todos los moradores de la tierra se postrarán y adorarán delante de él, glorificarán, bendecirán y cantarán el nombre del Señor de los Espíritus. Con este propósito se convirtió en el elegido. Estuvo escondido en la presencia del Señor del Espíritu antes de la creación del mundo y por la eternidad. Por eso es que este siervo del Eterno y su ministerio no apoya la idea de Yeshua ser el ángel de la presencia que se le apareció a Moisés y hablaba con Moisés, o el príncipe del ejército que habló con Gabaón, o se le apareció a Josué. No puede ser porque no guarda relación con el pensamiento bíblico que presenta la literatura que los mismos discípulos nazarenos citan. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia en los escritos de los discípulos que Pedro y Tadeo, Judas Tadeo, conocían el libro de Enoch. Y si conocían el libro de Enoch, de seguro que las ideas que presentan con respecto a Yeshua ser ese Mesías guarda perfecta relación y similitud. Y dice el versículo 6, con este propósito se convirtió en el elegido. Estuvo escondido en la presencia del Señor del Espíritu ante la creación del mundo y por la eternidad, y ha revelado la sabiduría del Señor del Espíritu a los justos y a los santos, porque ha preservado la porción de los justos, porque han odiado y despreciado este mundo de opresión junto con todos los caminos de la vida, sus hábitos en el nombre del Señor del Espíritu, y porque serán salvos en su nombre y le agrada que tengan vida. Serán salvos en el nombre del elegido. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, dice Pablo de Tarso, dado a los hombres, que podamos ser salvos, sino en el nombre de Yeshua. ¿Ok? Continúa el texto diciendo: en aquellos días los reyes de la tierra y los poderosos terratenientes serán humillados por las obras de sus manos. Por lo tanto, en el día de su miseria y cansancio no podrán salvarse. Los entregaré en manos de mis escogidos como hierba en el fuego y como plomo en el agua. Y arderán delante de la faz de los santos y se hundirán ante sus ojos y no se hallará lugar para ellos. En el día de su cansancio habrá un obstáculo en la tierra y caerán sobre su rostro y no se levantarán de nuevo, ni nadie será encontrado que los tome con sus manos y los levante, porque han negado al Señor de los Espíritus y a su Mesías. Bendito sea el nombre del Señor Espíritu, dice el texto en su fase final de lectura. Entonces, como podemos ver, esta lectura que acabamos de hacer de Enoch guarda perfecta relación con lo que Daniel está diciendo con respecto al sueño que tiene Nabucodonosor, porque en el capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y tal como viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, se refiere esa piedra al Mesías, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Por lo demás, tengo que decirle que es mi gran deseo y anhelo que mientras los reyes de la tierra están tratando de buscar soluciones a los tropiezos que el Eterno ha puesto para que ellos puedan ver con sus ojos que ellos no pueden controlar lo creado, ni el tiempo, ni lo que ha de pasar, nosotros aquí esperamos el regreso del Gran Rey. Le hablo yo, soy el director Etz Haim. Me despido hasta la próxima. Shalom. Etz Haim Radio.